El concepto ideológico político con el que nos hemos venido manejando, yo creo que bastante bien, sobre todo comparando con épocas, regímenes e ideas pasadas, parece que se tambalea. La propia democracia está por pasar ahora una prueba, un reto de reciclaje al que de alguna manera hay que someterla, por lo menos aunque sea para salvaguardar que como invento yo creo que no nos ha salido malo. Es verdad que todo hay que cuidarlo y todo tiene que evolucionar, pero vamos a ver si puede ser de la mejor manera, salvaguardando lo mejor y que podamos seguir pues preservando una convivencia pacífica y aunque sea acercando siempre algunos pasos a un estado de bienestar, que creo que es al menos lo más sosegado para todos, y acercándose igual a la justicia, que es uno de los grandes términos con los que se vive bastante bien.
Hay unas jornadas que van a intentar reflexionar acerca de todo esto, una serie de charlas que se van a desarrollar en Sabino Arana, Fundazioa, este próximo miércoles, con además ponencias bien interesantes, ¿eh?, para intentar salvaguardar esa calidad democrática que, es verdad, tiene muchos retos por delante, y uno de ellos, desde luego, pues es el de intentar superar los desafíos en la era digital. ¿Cómo nos enfrentamos a nuestra parte digital, digamos, en el mundo de Internet, y cómo además nos defendemos de todo lo que nos llega por esa misma vía? Un ejemplo más claro, pues nos lo encontramos últimamente con la, iba a decir imposible, voy a decir muy difícil gestión, por ejemplo, del Brexit, que se llevó a cabo también bajo mentiras expuestas exponencialmente, precisamente en redes sociales y en Internet, y ahora pues lo vemos como los mandatarios van pasando por Downing Street uno detrás de otro con la muy dificultosa tarea de intentar llevarlo a cabo. Bueno, uno de los ponentes nos puede dar también su visión de todo esto, es Daniel Innenarity, él es catedrático de Filosofía Política, es director del Instituto de Gobernanza Democrática, es profesor en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y va a intentar hablar del futuro de esos valores democráticos en esta sociedad tan, tan compleja. Daniel, egunon, buenos días.
Egunon, ¿qué tal?
Muy buenas.
Buenos días.
Muy bien, bueno, pues siguiendo la actualidad, ¿no?, con mucha atención y pensando y reflexionando también en el influencia, ¿no?, en la influencia que ha podido tener el mundo digital en decisiones a nivel europeo que se han tomado estos últimos años.
Bueno, hay dos tipos de asuntos que son diferentes. Uno, el espacio público que se configura con las redes, con Internet, etcétera, que lógicamente es un espacio diferente del que estábamos acostumbrados, ese espacio más bien de los medios llamemos tradicionales, ¿no?, donde circulan las noticias o pseudonoticias con una mayor facilidad que donde había un periódico o una radio que editorializaba, etcétera. Ese es un problema. Yo voy a tratar otro problema, a este le van lo van a abordar algunos ponentes. Lo que yo voy a tratar es más bien de el tipo de decisiones que se toman en los gobiernos o las empresas, las instituciones que tienen esas funciones, que en buena medida ya lo hacen a base de, en parte o en todo, a base de algoritmos, de sistemas automatizados, de decir si es bueno, si es malo, para qué sirve, para qué no sirve, etcétera.
¿Esto está ocurriendo? ¿Se están tomando decisiones a nivel político en base a datos que se van registrando de esa manera?
Sí, y cada vez más. No las grandes decisiones, digamos, estratégicas o propiamente políticas, pero la decisión, por ejemplo, de combatir el fraude fiscal, cómo se combate el fraude fiscal, por poner un ejemplo, o la eficacia de las medidas para paliar una afectación del medio ambiente, o la medición, ahora que en Vizcaya tenéis un incendio ahí cerca, ¿no?, pues la medición de los protocolos que hacen que el nivel de riesgo de un incendio sea tal, o toda la logística y la organización que hace falta para que eso se aborde con rapidez y con eficacia. Ese tipo de cosas que tienen más que ver con la administración que con la política, cada vez se están automatizando más y eso va incrementándolo.
Es la misma labor que igual hasta ahora hacían, que espero sigan haciendo también, las encuestas a la población sobre necesidades y demás, que luego los resultados los observan los políticos y también deciden en consecuencia.
Sí, claro. Tenemos ahora mismo instrumentos poderosísimos para conocer lo que la gente quiere. Y no solamente preguntándole, porque a veces podemos preguntarle de una manera, no preguntarle lo más importante, o pueden no decirnos la verdad, como a veces ocurre en las encuestas de intención de votos y tal. Ahora hay aparatos muy poderosos, fundamentalmente en el sector privado, ¿no? En las empresas, que para orientar nuestro consumo o para saber qué es lo que tienen que producir para satisfacer nuestras necesidades, lo que hacen es identificar cuáles son esas necesidades, ¿no? Ese modelo, la pregunta es, ¿ese modelo se puede trasplantar a la política? ¿Sí o no? Pues aquí hay muchos problemas. Una parte, evidentemente, está muy bien saber lo que la gente quiere, pero la política es algo un poco diferente. Y lo que la gente quiere no es exactamente lo que la gente consume. Mira, un ejemplo que yo suelo poner siempre es nuestro nivel de respeto medioambiental es diferente si atendemos a lo que declaramos que nos gustaría y a lo que realmente nuestras prácticas hacen. Seguro que todos tenemos un nivel medioambiental máximo, pero si alguien nos observa un poco, y esto hacen las instituciones y las empresas que miran por nuestro consumo, cómo separamos, qué tipo de compra hacemos en el supermercado, dónde vamos a comprar, y eso se sabe, lo saben las empresas, y seguramente nuestro nivel medioambiental es más bajo, ¿no? Bueno, aquí hacemos caso al nivel de exigencia medioambiental declarado o al que realmente tenemos. Pues ahí hay un problema que la política tiene que gestionar.
Claro, es verdad, y medir esa fiabilidad, ¿no? de esas preguntas o de esas encuestas. Estoy pensando también en, por ejemplo, las audiencias, ¿no? De la televisión, que siempre se ha hecho mucho chascarrillo, ¿no? Con que todo el mundo parece que ve los documentales de la 2.
Exactamente, ¿no? Sí, yo creo que no sabemos, por un lado, no sabemos exactamente lo que queremos, mucho que lo digamos, no lo sabemos exactamente. Y por otro lado, también tendemos a engañarnos, ¿no? Y luego, pero esto no quiere decir que podamos darle al Estado una capacidad omnisciente de decidir lo que queremos. O sea, ahí hay un juego que es difícil de equilibrar para que sea, por un lado, democrático, y la democracia responde a la soberanía popular, pero por otro lado que sea eficaz, que no sea ineficaz, y al mismo tiempo que la voluntad política se articule, se configure en diálogo con los demás. No somos consumidores privados que queremos cosas y la adición que una máquina puede hacer de todas nuestras preferencias y al final resultaría la voluntad popular. No, los humanos hemos inventado parlamentos, hemos inventado instrumentos de discusión, medios de comunicación, donde contrastamos nuestros intereses, nuestras preferencias con otros, ¿no? Y eso también es muy importante proteger. El proceso de negociación, discusión de las preferencias, que no son algo completamente fijado de una vez para siempre.
¿Y cómo tiene que ser nuestra relación de buena parte de la población con unas instituciones que cada vez nos invitan más, instituciones públicas muchas veces? Pensamos también en bancos, pero instituciones públicas muchas veces que nos están invitando una y otra vez a relacionarnos con ellos de forma digital, ¿no? A hacer la declaración de la renta de forma online, algún tipo de gestión, ¿no? El padrón también con online si es posible, pero que todavía nosotros no estamos del todo digitalizados, que no nos movemos todavía con cierta soltura o con comodidad en Internet.
Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la digitalización es un progreso enorme, enorme de ahorro de costos, de eficacia, de accesibilidad, así en términos generales, ¿no? También incluso nos va a ahorrar muchos desplazamientos porque hacemos conferencias online, mil cosas, o sea, tiene mil efectos positivos y sabemos que el mundo analógico en el que estamos tiene que transitar hacia un mundo más digitalizado. Pero tenemos una reciente experiencia con la pandemia, ¿no? También sabemos que esa transición no es fácil, esa transición no tiene que ser completa en todos los órdenes de la vida. Yo puedo seguir cultivando tomates en el mundo analógico, no hace falta hacerlo digitalmente, ¿no? Y sobre todo hay gente que esa transición la puede hacer bien, otros les va a costar mucho y otros van a ser incapaces de hacerlo por las circunstancias que sea, de exclusión social, de edad, etcétera, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos que ir a un sitio, lo que hay que hacer es que vayamos todos igual, a la misma velocidad, y que no se produzca esa brecha digital. Lo hemos tenido con el caso del mundo rural, que ha sufrido, por ejemplo, la pérdida de sucursales bancarias y el acceso a la digitalización de las operaciones bancarias no le resulta fácil, si encima uno ya tiene una cierta edad, ¿no? Entonces, lo que las autoridades políticas tienen como responsabilidad fundamental es corregir, o sea, vigilar que este proceso se haga de manera que nadie se quede descolgado. y que quien se queda descolgado tenga una compensación, ¿no? Eso es una cuestión de justicia nueva que probablemente no teníamos hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. Y Daniel, ¿se puede o se debe proteger a la democracia, por ejemplo, de intentos perversos de que en alguna parte de un lugar alguien decida con poder de, coger las redes con fuerza e intentar dinamitar la opinión pública de un país para que al final se influya en el voto de ese colectivo y salgan unas cosas y otras, lo que se dice que ha pasado con el Brexit o en las elecciones americanas? No sé si o cómo se defiende la democracia cuando pasa eso.
Sí, hay dos cosas que son de naturaleza bastante diferente. Una es la utilización del espacio digital, o sea, la opinión pública digital, las redes, etcétera, los bots, todo este asunto, para claramente ejercer una injerencia indebida en un proceso electoral de un país al que no te corresponde, o inundarlo todo de fake news, etcétera. Eso es una cosa que tiene unos protocolos de actuación, se está trabajando mucho en la ciberseguridad, los estados que al principio entendieron que esto era un proceso de apertura y de democratización, están entendiendo que tiene también estos problemas. Eso es un tipo de asunto. Otro asunto, que es lo que a mí me interesa más, porque es menos advertido, es en la vida ordinaria de los sin injerencias y sin malvados que quieran manipularlo. El tipo de decisiones que toman nuestros gobiernos a cualquier nivel tiene que estar asistido por instrumentos de digitalización que lógicamente permiten monitorizar, conocer mejor la sociedad, pero al mismo tiempo hay que establecer muy bien para qué tipo de decisiones son estas máquinas son mejores que nosotros y para qué tipo de decisiones somos mejores los humanos. Yeah. Hacer bien esa distinción. El mapa de hasta qué punto, qué cosas podemos delegar en una máquina o no. Voy a poner un ejemplo. Se debate de hace muchos años porque existen estos instrumentos, si los algoritmos que predeciden si un preso puede tener libertad provisional son válidos o no, o son justos o no. Porque hay máquinas, hay algoritmos que, atendiendo al historial del preso, a su entorno social, a su comportamiento en prisión, deciden que no va a volver a delinquir, que el riesgo de volver a reincidencia es muy pequeño. Eso lo deciden ya muchas máquinas en muchos países del mundo. El asunto es que hemos descubierto que eso tiene sesgos, porque a una persona de una raza o de un nivel económico se le concede menos que a otro. Entonces ahí tiene que aparecer el juez. ¿Cuándo aparece el juez que dice, vale, tomo esta información como punto de partida, tomo una decisión diferente de lo que la máquina, el algoritmo me ha dicho? Bueno, esto pasa en muchos aspectos de la política, donde la intervención humana y la intervención de las máquinas tienen que buscar el mejor ecosistema posible.
Sí, sí. Estaba pensando en la investigadora Lorena Fernández de la Universidad de Deusto, que ha denunciado muchas veces, ¿no?, el sesgo de género, de raza, que todavía tienen estos algoritmos, especialmente cuando se aplican, bueno, es verdad, el tema de los presos, pero incluso de la seguridad, ¿no?, en la calle en algunos países, y cómo se ha demostrado que al final termina señalando con el mismo sesgo con el que lo haría una persona o más, como estabas mencionando. Bueno, pues son interesantes reflexiones, desde luego, las que se van a abordar en esta cita que tiene lugar mañana miércoles. Se podrá seguir también de forma online en Sabino Arana Fundazioa y de forma, como decimos, en www.democrats.eu. Se podrá seguir y sabinoarana también.eu si se quiere hacer de forma online. Pues Daniel Innerariti, muchísimas gracias por contarnos y por dejarnos sobre la mesa algunas pinceladas de esas reflexiones.
Pues muchas gracias a vosotras.